Hola, queridos amigos. Hoy no hay música. Ya tenemos un fondo bárbaro en Tortuga, Santa Fe, con el viento y todos estos loros de fondo en los árboles. Rumbo a Rosario, donde en este día soleado me imagino que los hinchas de Newell's se deben haber quedado con la cara un poco larga, con la expectativa de que el Mesías viniera para jugar los últimos años de su carrera acá, donde nació en el fútbol. Precisamente la primer gran carta política la destapó el propio Messi con su anuncio de ayer de que se iba a jugar a esta liga MLS, que como liga no existe, es como una liga de fútbol 5 de acá de Argentina. Pero bueno, la noticia relevante es que la pelota sigue rodando, es un retiro dorado como el que en su momento, bueno, ese camino lo abrió el Rey Pelé con el Cosmos en aquella época y bueno, lo han seguido muchos jugadores, bueno, uno de ellos, el que compró ese equipo de la MLS, que uno de los socios justamente es Beckham. La noticia políticamente tiene mucha relevancia, ya que el año pasado, si hay una cosa que evitó el estallido social y el agravamiento de los problemas en Argentina, fue precisamente Messi con la obtención de la Copa del Mundo que trajo desde Qatar. Así que podemos estar tranquilos que nuestras dos grandes figuras internacionales, tanto Messi como el Papa Francisco, siguen en movimiento. Lo vamos a tener a Messi seguramente con esta comodidad que le va a dar su nueva vida en Miami. Va a estar cómodo para venir a jugar los partidos de las eliminatorias, seguramente la Copa América y, ¿por qué no?, la Copa del Mundo de Estados Unidos, donde podemos esperar Messi perfectamente pisando sus 40 años, que va a llegar de mínima en iguales condiciones a las que llegó Maradona con 34 años, aquel mundial también de Estados Unidos y con todo el baqueteo y el trajín que tenía encima. Así que en ese aspecto podemos ya pronosticar esta altura, más si viene inclusive el Papa Francisco, que ahora se está recuperando de una intervención quirúrgica el año que viene a Argentina. Podemos estar tranquilos que por lo menos socialmente vamos a tener estos dos diques de contención provistos desde afuera. Hablando de cartas descubiertas, había algunas tapadas que se están empezando a descubrir. La gran novedad de esta semana fue todo este escándalo que se armó alrededor de este armado de una tercera vía de una Corea del Centro. Alrededor, justamente estoy saliendo ahora de Córdoba, del gobernador Schiaretti, una movida impulsada desde Juntos por el Cambio, por Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué es lo que está ocurriendo, amigos, respecto a eso? A ver, las dos grandes coaliciones estaban virtualmente rotas de hace tiempo. El Frente de Todos, en febrero de 2022, escribí una columna en La Voz del Interior que justamente se llamaba Requiem para el Frente de Todos. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos formalizaba ya de alguna manera esta ruptura que después su madre Cristina siguió transitando ese camino en distintas cartas, en distintos actos, y bueno, ya vemos ahora que directamente el divorcio y la incomunicación entre los distintos personajes, sobre todo entre ella y el presidente que ella ungió en 2019, es total. Así que eso por un lado. Y después, en lo que hace a Juntos por el Cambio, es también una coalición que estaba rota, ya que una de sus fuerzas, de sus principales componentes, que es la que lideró Juntos por el Cambio precisamente en las elecciones de 2015, en 2019, bajo el liderazgo de Macri, estaba virtualmente roto con la aparición de Javier Milei. Javier Milei le robó el alma al PRO. Ahí vemos cómo tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich bailan al compás de la música y de la partitura que está proponiendo Milei. Así que este movimiento no tiene que... Todas estas cosas que han ocurrido esta semana no tienen que generar ninguna sorpresa, ya que lo que se está produciendo con todo este ruido y todo este sainete alrededor de la posible incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio o el Frente de Frente es nada más y nada menos que el parto de la Tercera Vía o de Corea del Centro. Este espacio de la Avenida del Medio, Corea del Centro, tampoco es novedoso. Fue Sergio Massa el que quizás el que lo recorrió más en profundidad con todo ese armado en la elección de 2013, con su batacazo en la elección de la provincia de Buenos Aires y después en las elecciones de 2015, obteniendo alrededor de un 20% de los votos, en aquel momento precisamente en una sociedad también con un gobernador cordobés como José Manuel de la Sota. Unos años más tarde, en la elección de 2019, este espacio seguía subsistiendo, aunque con la referencia más bien de Roberto Labaña. Fueron las elecciones de Córdoba de principios de mayo de 2019, donde el gobernador Juan Schiaretti sacó más del 50% de los votos. En ese momento, lo que se estaba hablando aquí en Córdoba, estoy precisamente en el límite entre Córdoba y Santa Fe, se estaba hablando de un acto el 25 de mayo de ese año, donde un grupo de gobernadores, el de Córdoba en particular, por ahí le iban a levantar la mano a Labaña. Bueno, ese era el espacio que ahora precisamente estamos viviendo los días de mucho ruido intenso alrededor de este mismo andarivel que se formuló en 2015, que no se llegó a parir en 2019 precisamente por los reflejos de Cristina. Después de esa elección de Córdoba, Cristina vio de que había un actor político como Schiaretti, de que podía aportar o podría darle carnadura a un espacio Corea del Centro o Avenida del Medio como el que lideró Massa en 2015. Entonces Cristina movió rápidamente y lo que hizo fue pincharles el fútbol con la designación de Alberto Fernández. Una jugada inesperada. Lo único que resta por develar hoy, las cartas que están por descubrirse, las que descubrió ya Messi totalmente en la movida del día de ayer, bueno, en este caso lo que está por develarse es que si estos espacios terminan explicitando su ruptura antes de la inscripción de los frentes y de las listas y se termina reconfigurando el tablero político con una modalidad del estilo de 2015. Por un lado, el kirchnerismo, por otro lado, el espacio de la Avenida del Medio, Corea del Centro, en este caso, que podrían representarlo perfectamente, esta reunión entre Larreta, Schiaretti, que tiene otras figuras como Gerardo Morales, ¿por qué no? Eventualmente, si hay una ruptura a nivel del Frente de Todos, quizás Sergio Massa se termine arrimando ese fogón. Si hay alguno que tiene justamente la licencia de la marca de la Tercera Vía, es Massa. Se termine componiendo esa foto, que apenas fue una amague a principios de 2019, y con un actor en común, con aquella movida que fue este consultor que trabaja tanto para Larreta como para Massa, que es Guillermo Seita. Bueno, si fue él pergeñó en aquel momento, es más, hizo en su propio estudio esa foto donde estaban Pichetto, estaba Urtubey, estaba Massa y estaba Schiaretti. Bueno, esa foto perfectamente se podría volver a reproducir lo que se frustró en aquel momento cuando Cristina les pinchó el fútbol con Alberto Fernández. Escenarios posibles vamos uno por uno. Si se termina formulando este divorcio, bueno, perfectamente el kirchnerismo puede manejarse hoy con dos variantes que son las que tendrían mayor capacidad para escalar y para poder conquistar el espacio, la silla vacante que está dejando Cristina. En primer lugar, uno posible es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso lo veo poco posible en la medida de que es una figura muy de corte del área metropolitana, no tiene registro, inclusive no ha caminado el andarivel nacional en ninguna oportunidad, y además sería vestir a un santo para desvestir a otro. Así que yo no creo que eso termine ocurriendo en la medida de que el kirchnerismo me parece que puede ensayar otras variantes en este plano. Una segunda posible, en caso de formalizarse este divorcio, es Máximo Kirchner. Bueno, Máximo Kirchner, ¿qué tendría a favor en esta movida? Si este divorcio se produce, ¿quién podría discutir de que Máximo está corriendo con la camiseta de la marca? No habría ninguna duda, a Cristina no le haría falta ungir, de decir, este es mi candidato, no tendría ningún tipo de cuestionamiento en ese plano. Obviamente, carga la misma imagen negativa que tiene Cristina en este momento, pero tampoco carga la positiva, que es el activo. Bueno, eso me parece que en la medida de que esté claro de que el kirchnerismo está jugando la marca, el apellido, eso podría ser posible. También lo dudo, como en el caso de Kicillof, ya que no me imagino a Cristina arriesgándose a que la marca, el nombre, el mito quede empañado y en definitiva irreversiblemente dañado por una derrota del tamaño como de la que están insinuando las encuestas, y en definitiva esa derrota quede con la foto final quizás como la que tuvo Menem en aquellas elecciones de 2003, donde directamente se replegó de jugar la segunda vuelta, de presentarse en el balotaje. Una tercera variante posible que están mencionando muchos en estos días, en una hipótesis de que no hay una ruptura explícita en el frente de todos, la virtual ya ocurrió a principios de 2022, pero sería la candidatura de Sergio Massa. Yo tengo muchas dudas también al respecto, porque como en el caso de Axel Kicillof, que yo mencioné de que era vestir un santo para desvestir a otro, dejar un hueco en la provincia de Buenos Aires, bueno, en el caso de Sergio Massa me parece lo mismo. Sergio Massa tiene un problemón con la administración de la economía. Lo hemos visto en estos días cómo ha tenido que ir con la escupidera de emergencia china para que le repongan el swap, y en estos próximos días al Fondo Monetario a ver si puede recomponer y obtener un desembolso extraordinario para tener reservas por lo menos hasta lo que es la realización de la PASO. Precisamente la cuarta hipótesis que quiero evaluar es la de Daniel Scioli, y me parece que él está leyendo con lucidez esta situación, en el sentido de que no hay postulantes posibles. En el caso de que el frente de todos no se quiebre, Cristina no va a jugar, Massa está ocupado con la economía, tiene demasiados problemas ahí, así que él perfectamente podría sintetizar, lo de Scioli sería una jugada como lo de los primeros soldados que saltan en Normandía, son los que mueren, pero bueno, sabemos, Scioli tiene un optimismo químico, es el líder de la línea Aire y Sol, como dice Jorge Assis, así que bueno, él con su optimismo químico seguramente va a ir para adelante, buena onda, el verano, el bronceado, los pimpinela y todas esas cosas, y le va a poner la cara a una campaña donde el único test de victoria que puede tener el frente de todos, este integrado, por supuesto, pero muerto en su espíritu a nivel nacional, sería poder por lo menos retener una cantidad de diputados, no aplastar al candidato de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que creo que Scioli no lo aplastaría de ninguna forma, y por lo menos quizás poder aventurarse con pasar a segunda vuelta. Más que eso no hay, y yo creo que el propio Scioli lo sabe, más allá de que nadie se va a dar cuenta de que lo piensa. Y la quinta posibilidad ya en el campo del frente de todos es la de Guado de Pedro, que la dejé para el último no por casualidad. A ver, Guado de Pedro es un comodín, no tiene historia, por lo menos historia en el terreno electoral, y además el electorado no sabe quién es. Solamente los sectores informados, el círculo rojo, pueden tener datos de su historia, y en realidad no saben quién es y tampoco lo van a saber nunca, por un tema que no lo digo en carácter peyorativo, pero Guado de Pedro, nadie tiene registro de lo que dice, de cuáles son sus propuestas, pero tampoco las van a tener en la medida de que sabemos esa limitación que él tiene, que en definitiva es una limitación que no le impide ni trabajar ni brillar a mucha gente, y eventualmente hasta ha habido reyes que han tenido limitaciones por el lado de la tartamudez y no ha sido un problema. Así que me parece que en este caso esta figura que estoy dejando para el último tiene que ver con eso, con un ensayo. Una tentativa es como una oferta. Yo lo analicé en el caso del discurso de Cristina del 25 de mayo, donde ella subió al ring tanto a Macri como a Milei, pero le tiró un mimo al radicalismo reconociéndole el aporte que había hecho a la reconstrucción de la democracia en el 83. Bueno, de alguna forma yo creo que eso tenía implícito una oferta de un acuerdo político al sector del radicalismo, que por ahí quedaría descubierto en este giro del PRO hacia la derecha, ya sea con Patricia Bullrich, y ni hablar si se termina concretando una alianza con Javier Milei. Bueno, esto me parece que podría representar un candidato sin ningún tipo de historia que eventualmente hasta lo puedan ensamblar con alguna figura emergente del radicalismo, como el otro día comentaba Pañi. Yo lo veo poco factible a eso, pero bueno, hasta mencionó la posibilidad de que, bueno, él mismo con un dato decía que Guado de Pedro le había ofrecido hacer algún entendimiento a Facundo Manes. Yo no lo veo, pero de todas formas está claro de cuál es la lógica, la filosofía del proyecto detrás de Guado de Pedro. Es presentar una figura quizás replicando una jugada como la de Alberto Fernández, pero más audaz en ese sentido, que ya que es un candidato, en este caso no sería alguien que la criticó a Cristina, no sería alguien con el cual se está reconciliando Cristina, sino una figura joven, sin ningún tipo de pasado, y como dijo ella, hijo de la generación diezmada, y que perfectamente podría entenderse con figuras de otros partidos políticos reconstruyendo algún formato de la fallida transversalidad de 2007, que terminó en un desastre después de la crisis con el campo y el voto no positivo de Cobos en aquella famosa crisis de 2008. Por el lado de Juntos por el Cambio, bueno, los movimientos también, en una coalición que está rota, al igual que Frente de Todos, está rota en su espíritu. Bueno, vamos a ver cómo se termina definiendo esto. Si se dividen ahora, hay divorcio, preformulación de frentes y de paso, y se termina configurando definitivamente un espacio Corea del Centro o Avenida del Medio, que nuclee estas figuras que comenté yo, más quizás el concurso eventual de un Sergio Massa, que ante la negativa o la imposibilidad de construir una fórmula de unidad, se termine yendo y seguramente termine siendo cobijado dentro de este nuevo espacio que apunta, por supuesto, a capturar. Unos le llaman el 70%, otros le llaman los sectores moderados, pero bueno, son, en definitiva, es reconstruir el viejo andarivel que representó Massa en 2015 o Lavagna en las elecciones de 2019. Si no se termina explicitando ese divorcio antes de las PASO, lo que vamos a tener que esperar a ver es cuál es el resultado de esta interna donde se están comiendo el hígado entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Si Horacio Rodríguez Larreta ganara esta interna encarnizada de Juntos por el Cambio, podría reproducir perfectamente lo ocurrido en las elecciones de 2015, en el sentido de una primera vuelta donde él quede con el lugar que tuvo Macri en aquel momento y por ahí en la segunda vuelta poder formular una hipótesis victoriosa atrayendo con su ambulancia a los sectores moderados que ya ha ido perdiendo en estos últimos tiempos el Frente de Todos y que tuvo capacidad de atraer a Alberto Fernández en las elecciones de 2019. En definitiva, sería reconstruir esa victoria de 2015 y construir este espacio que están tratando de hacerlo antes de la PASO, nada más que en este caso sería después de la primera vuelta. Sería reconstruirlo a nivel del electorado, que es obteniendo un triunfo en la interna y después pudiendo atraer a los votantes desencantados del Frente de Todos, por lo menos los moderados. Los que hay que ver ahí cómo se terminan formulando las cosas. En definitiva, si el Frente de Todos se separa y terminara yendo con una propuesta pura, como la que podrían encarnar Kicillof, Máximo Kirchner, el propio Guado de Pedro no está claro si entra en esa categoría, porque es una gran incógnita, como decía yo, es como un conjunto vacío Guado de Pedro. La propuesta de Cristina en ese sentido y esta hipótesis tiene que ver con eso, es un conjunto vacío a llenar a la carta. Es como que eso es lo que le da más flexibilidad a Cristina en una eventual negociación con partidos de la oposición. En la medida que ella presente un candidato que es un conjunto vacío y que siempre lo será, por lo menos hacia afuera del Palacio. Adentro del Palacio pueden tener claro los actores qué es lo que piensa y lo que hace, pero hacia afuera nunca lo van a tener claro. Entonces, en ese aspecto, eso le da mucho más margen de maniobra a Cristina y al kirchnerismo para poder hacer un entendimiento, alguna alianza. Así que me parece que no entra en esa hipótesis de una elección de puros. Precisamente, esta hipótesis de Guado de Pedro es la que adquiere más sentido en el caso de que en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich le gane a Horacio Rodríguez Larreta. En ese caso, si Guado de Pedro pudiera construir alguna suerte de fórmula de frente con algún sector moderado de la oposición y en particular del radicalismo, eventualmente él podría pasar con la ambulancia a todas estas, a estos candidatos de Horacio Rodríguez Larreta que están quedando, estarían quedando al borde del camino. En esta hipótesis de triunfo de Patricia Bullrich, la otra colectora que podría pasar con la ambulancia a recoger los heridos de Horacio Rodríguez Larreta en un escenario donde no hay un divorcio explícito dentro de Juntos por el Cambio, precisamente es este espacio de la tercera vía. Lo que pasa es de que yo, este espacio de la tercera vía de Corea del Centro, cuya referencia hoy más importante es del lado de afuera, de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, Juan Schiaretti, sin duda es el líder más visible del peronismo federal, en la medida de que no se produzcan estos divorcios prepaso, tanto en el Frente de Todos y especialmente en Juntos por el Cambio, ese espacio no tendría la carnadura suficiente como para poder atraer caídos de una coalición o de otra de los sectores moderados que pierdan eventualmente sus internas de realizarse como están amagando dentro del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Si Rodríguez Larreta no termina armándose este frente de frente ahora, muy pronto, donde realmente eso adquiere un volumen, va a quedar un espacio demasiado chico. Y más, hay un tema importante que es el que todavía la hipótesis que voy a recorrer al último, que es la de Javier Milei. Si Javier Milei está ratificando en las PASO los indicadores que están presentando las encuestas ahora, su vara quedaría demasiado alta para cualquier espacio que no pudiese conquistar al menos un doble dígito. Si uno saca un 4, un 5%, como estiman varios encuestadores de este sector del peronismo federal, no tendría el suficiente poder de atracción para atraer caídos de una u otra coalición, que más bien van a tener que estar mirando o hacia el otro gran campamento o directamente abstenerse o votar en blanco, porque no tendrían una oferta lo suficientemente atractiva en la lógica de la moderación. Bueno, el candidato que dejé para evaluar de las hipótesis radicales, el último, Facundo Manes. No lo incluyo a Gerardo Morales en este caso porque él ya se encuadró en esa foto estilo Bay Road en el verano en la costa detrás de Horacio Rodríguez Larreta. Así que está claro que su apuesta es a un ticket vicepresidencial. Manes es un candidato que comparte algunas características con dos candidatos que estoy incluyendo en esta evaluación. Por un lado, con Javier Milei, son los únicos dos outsiders, que son dos figuras que han realizado su carrera profesional por fuera de la política, y por ahí, por supuesto, en una de esas, Manes, al encuadrarse dentro de una fuerza tradicional y centenaria como el radicalismo, se insiderizó un poco versus Milei. Bueno, hablando de insiderización, bueno, esa es una característica, quizás que comparte en cierta forma con otro candidato que evalué, con Guado de Pedro, que es, si bien ellos tienen, están encuadrados dentro de una de dos fuerzas históricas, son dos candidatos que no tienen mucho archivo en la política detrás. Archivo en lo que hace al electorado, no hablemos de archivo de círculo rojo, que obviamente Guado de Pedro sabemos que es un militante, que estuvo en el 2001 en la calle y todas esas historias, pero eso es información de círculo rojo. En cuanto al archivo, yo vengo acá a Córdoba, Santa Fe, me siento en un bar, no saben quién es. Bueno, quizás en ese aspecto comparten una característica común con Manes, en el sentido de no tener mucho archivo en la política. Tienen esa característica, como decía yo hablaba del conjunto vacío. Bueno, en ese aspecto son esos candidatos que tienen la capacidad, tienen mucho mayor margen de maniobra para poder moverse por todo el tablero político, eventualmente formular alianzas hacia uno u otro lado. Y bueno, lo hemos visto, hablaba de Pañi, justamente el otro día mencionaba que él mismo, que Manes, tenía ofertas de todas las escuderías. No es casual, porque justamente representan, son candidatos que han construido, en el caso de Facundo, ha construido dentro de todo lo que ha sido el andarivel de la sociedad civil, con una referencia de médico, algo que tiene mucho prestigio, el colectivo neurocientífico. Vemos en la encuesta que hace la Universidad de San Andrés. Es más, es uno de los sectores en los que el gobierno, el Frente de Todos, es de los pocos que tiene alegría, en el sentido de que es ponderado, reconocida la política respecto a ciencia y técnica, el CONICET, la repatriación de investigadores y todas estas cosas. Así que ese es un elemento que le da, y por supuesto con sus características propias, también son esos candidatos como que son comodines, digamos. Tienen la capacidad, al tener esa flexibilidad que les da haber construido su vida y su carrera en la sociedad civil, eso les da una flexibilidad enorme, como en la que su momento tuvo Macri, más bien por construir una carrera de celebrity. Eso, y también lo tuvo Scioli en su época, que venía del mundo de las lanchas y de los romances y de las revistas del corazón. Bueno, esos candidatos, Macri con Boca también, esos candidatos, esa lógica de sociedad civil o de celebrity o de figura del deporte les da llegadas. Bueno, acá estoy en Santa Fe, en su época Lole Reutemann también era un ejemplo de ese tipo. Son figuras muy prestigiosas y que tienen algo que Perón mencionaba en su libro de Conducción Política. Decía él de que el prestigio es algo que se construye y no se pierde prácticamente nunca. La popularidad fluctúa, pero el prestigio no. Bueno, estos candidatos tienen que ver con eso. Son figuras reconocidas y tienen altos pisos por ahí de conocimiento e inclusive tienen posibilidades de expansión y de crecimiento amplias por estas características que tienen. Pero, bueno, y esto hace un poco a la evaluación final y quizás lo que dejé para el final, que era quizás la gran novedad del tablero político argentino y, a ver, lo único que creció en un panorama donde todos bajaban, que es Javier Milei, que de alguna forma Milei expresa la fiebre del sistema político. Él es un canal, es una caja de resonancia del malestar y más allá de las cosas que propone, que los electorados por ahí no lo registran mucho, lo que sí están registrando es la actitud. Y hay un concepto que ha sido quizás la gran pegada que tuvo él, que es este de la casta política. Es una idea que él ha trabajado mucho y es una idea que está instalada en la cabeza del electorado, de que hay un sector de la política que está divorciado de las necesidades de la gente, que anda con sus viáticos, sus autos caros, y bueno, hemos visto en este spot que sacó en estos días cómo él apunta a eso. Es una clave muy parecida a la que en su momento, trabajando en una clave muy trumpista, Trump hablaba en su oportunidad del pantano de Washington que había que drenar. Bueno, tiene que ver con eso, con estas figuras que aparecen oponiéndose y despotricando contra el establishment político, y precisamente es ahí donde abrevan, y bueno, él mismo hasta se ha identificado tanto con Trump como con Bolsonaro, que construyó políticamente en ese circuito. Las chances de Javier Milei, estaba hablando de los divorcios de las grandes coaliciones, bueno, ese también es un tema que si se concreta el divorcio en Juntos por el Cambio antes de las PASO, seguramente se va a terminar configurando un polo que ya existe en el espíritu, que es este que representan Macri, Patricia Bullrich y bueno, el propio Milei, se podría terminar configurando antes. De no concretarse ese divorcio, así como decía yo, de que Horacio Rodríguez Larreta labura en la hipótesis de Macri de 2015, que es entrar, pasar a la segunda vuelta y después atraer los votos, pasar con la ambulancia en los votos de Corea del Centro obtenidos por Sergio Massa en aquel momento. Bueno, acá estamos hablando de lo mismo. Milei, en el caso de no formularse ese divorcio prepaso, estaría en condiciones, en el caso de que Horacio Rodríguez Larreta le gane la interna a Patricia Bullrich, de pasar con la ambulancia en esos caídos. No tiene rivales en ese aspecto, pues menos lo puede hacer el kirchnerismo, Juntos por el Cambio tampoco, con una hipótesis moderada eventual como la de Horacio Rodríguez Larreta. Así que bueno, está claro de que Milei estaría en perfectas condiciones de, y si él llegara a consagrarse presidente, sería con una ecuación política parecida como la que ganó Macri en su momento, que sería ganando con votos propios en la primera vuelta y en la segunda vuelta atrayendo los votos de los desencantados de la interna de Juntos por el Cambio y eventualmente hasta votos del Frente de Todos. Él, en esta lógica que se está moviendo, golpeando tanto con temas de inflación y de la casta política, en ese aspecto también es un candidato que tiene cierta transversalidad, no solo captura mayormente votantes desencantados. Él le robó el alma al PRO, es ahí donde él es su mayor fortaleza. Y no habla de casualidad de Trump. Trump en su momento lo mismo, le robó el alma al Partido Republicano de los Bush, de Bush padre, Bush hijo. Bueno, de la misma forma, Milei hizo lo que hizo Trump con el Partido Republicano, lo hizo Milei con el PRO. Entonces, en este caso, él podría ganar con los viejos votantes halcones o que quieren dureza del PRO, y después en la segunda vuelta atraer a los caídos a los que queden eventualmente desencantados o que queden heridos de los adherentes de Patricia Bullrich. Asimismo, esto funciona al revés, en la medida de que Patricia Bullrich se gane en la interna y Milei llega a quedar fuera de competencia en el balotaje, bueno, es posible de que ahí los votantes de ella, de Milei, vayan hacia el espacio de Patricia Bullrich, que no irían, por supuesto, a la reta. Y hay que ver, que esa es la especulación que hay, qué pasa si llega a quedar un balotaje Milei afuera y queda la reta contra el Frente de Todos. Si eventualmente estos votantes de Milei, de que los robó del PRO, en principio, ahí construyó su fortaleza política, si son tan enemigos, tan anti Rodríguez Larreta, como para directamente pegar un garrochazo al kirchnerismo, inclusive hasta en su hipótesis más dura. Si fuera Massa el candidato, uno podría pensar de que ahí tiene una posible atracción natural hacia votantes de Milei. Massa también en este momento, por su propia historia de rebeldía, de construcción en una tercera vía, él tiene mayor margen de maniobra, además en definitiva tiene más alma peronista que Rodríguez Larreta. Pero bueno, en el caso de que fuera Kicillof, Máximo Kirchner, cualquiera de las variantes kirchneristas, bueno, hay que ver, habría que ver para creer de que estos votantes de Milei eventualmente peguen un garrochazo al otro campamento por directamente tener un encono, una animadversión especial hacia Rodríguez Larreta. Bueno, queridos amigos, que tengan muy buen fin de semana. Ya nos vamos acercando, mañana es viernes, y bueno, viene la ola de frío, a prepararse un guiso de lentejas, un locro, y bueno, por supuesto, con un buen tinto como corresponde. Salud, queridos amigos. Y bueno, y cuando pasen acá por Tortuga Santa Fe, la estación del ACA, el mejor sándwich de salame o de jamón crudo de la Argentina. No se olviden de pedirlo con manteca.